Ya que cambiamos, ya que somos, para volver a mi cita predilecta, el río de Heráclito. Heráclito dijo, el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el de hoy no será el de mañana. Y puede decirse que cada lectura de un libro renueva el texto. El texto está cambiando continuamente. El texto es también, no solo nosotros, el cambiante río de Heráclito.
Jorge Luis Borges.
El día de hoy en Historia Platicadita terminaremos nuestra aventura a través del mundo de los presocráticos. Acompáñenos a conocer a Parménides, Heráclito y Anaxágoras. Hay que mencionar que la fuente principal para la elaboración de este capítulo es el libro Los Presocráticos de Sandro Palanzo.
Palanzo.
Muy buenas a todos, nosotros somos Alexaí Illades
y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas,
libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como
La Historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico hasta la actualidad.
Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es
platicadita.
Parménides vivió en el siglo V a.C. y fue originario de la polis de Elea, ubicada en el sur de la península itálica. Casi nada se sabe acerca de su vida y sobre su obra únicamente se conoce un poema. Incompleto.
El poema de Parménides fue escrito entre los años 480 y 470 a.C. Se conservan solamente 154 versos. Breve el muchacho. Y algunos han titulado este poema como Sobre la naturaleza. Y aquí se narra el viaje del propio Parménides al recinto de una diosa que le explica la verdad. El poema se encuentra estructurado en estrofas donde las primeras conforman el proemio, o la introducción, donde nos cuentan la llegada de Parménides al recinto, y el contenido de lo que a continuación se expondrá.
En el poema se narra la necesidad de distinguir entre lo que es decir, lo verdadero y lo falso, siendo la realidad lo único que puede ser estudiado, porque sobre la mentira solamente nos podemos hacer ilusiones. Y de la realidad hay que preguntarnos sobre el núcleo de la realidad, de lo que existe, es decir, el arjé que buscaban los anteriores presocráticos, ese principio de todas las cosas.
El ser.
Exactamente, así es como lo llama Parménides, el ser. ¿Qué es? El ser.
Claro, claro. Aquí hay que como, para que bajemos un poquito al balón y sea un poquito más entendible, la realidad o la falsedad, el ser de lo no ser, quizá lo podamos entender algo así como que el ser es lo objetivo, lo que puedes ver, tocar, sentir, etc. El no ser es aquello que desconoces. Simplemente aquello que desconoces o lo que no es, no puedes tener información de él, ¿no?
Exactamente.
En términos de la lógica, aquí se están aplicando dos principios. El principio de la identidad, que dice que todo es similar a sí mismo, por ejemplo, una manzana es una manzana, así como el principio de no contradicción, el cual expresa que una cosa no puede ser la otra.
Por ejemplo, una manzana no es un kilo de plátano Chiapas, a solo 5.90 el kilo.
Llévele, llévele. Bueno, regresando a Parménides, el pensamiento debe ser capaz de razonar lo que el ser es, dicho en cristiano.
Definir la realidad como sin decir cosas que no les corresponden. Por ejemplo, que el fuego es frío.
Ya.
Es decir, no decir falsedades. Definir la realidad tal y como es, y esto que se exprese sobre la realidad, como dices tú, tiene que ser válido en todo momento.
Claro, regresamos a esa idea como de lo objetivo, describir las cosas como son, y digamos que la falsedad sería como lo subjetivo. Tú puedes decir, ay, es una mesa bonita. O puedes decir, es una mesa con cuatro patas que tiene, pues, cierta vejez, ¿no?
Claro. Entonces, digamos que lo que se exprese sobre la realidad debe ser válido para todos, es decir, una especie de universal. Y debe ser válido tanto para el que lo dice como para el que escucha. Por poner un ejemplo, un triángulo, si yo digo que un triángulo tiene tres lados, independientemente que lo diga yo o que lo diga Dante, un triángulo tiene tres lados.
Así es, o sea, no podemos asignarle cosas, bueno, cualidades a las cosas que no las tienen. Una manzana es una manzana y ya.
Si en lo que vamos explicando suena muy complicado, pues se pone peor. El ser de Parménides solo es porque no fue ni será, sino que solo es así sin cambios. Esta postura corresponde a una paradoja que de hecho luego filósofos posteriores van a intentar resolver, y va más o menos así. Por principio de identidad, o sea, una manzana es una manzana, el ser es el ser, es. Y por principio de no contradicción, una manzana no es una pera, el ser
no es otra cosa.
No puede no ser.
Ya.
Porque eso sería decir que lo que existe no existe, es una contradicción. Sin embargo, cualquier cambio en el ser significaría decir que el ser dejó de ser para ser otra cosa. Pero el ser no puede no ser. El ser solo puede ser. Y esto volvió loco a...
Permíteme. Sí, sí, la verdad, si ustedes le entienden mejor, pues sería muy padre que nos lo explicaran. Pero bueno, si ustedes vienen, ¿en qué se ocupaba la gente su tiempo del siglo IV y V? Pues cosas como esta.
Quizás si lo repetimos con manzana se entiende más fácil.
Claro, sí, una manzana es una manzana, pero si cambia la manzana, entonces ya no es esa manzana que era, ¿o sí?
Ajá, una manzana no es, digamos, una pera.
Claro.
Pero digamos que por alguna razón, la manzana se hace pera, entra a ser una contradicción.
Ya.
Porque significa que la manzana en realidad no era una manzana.
Era una pera todo el tiempo.
Es decir, pareciera que el cambio es una contradicción.
Ya.
Lo anterior significa que toda la existencia conforma una sola unidad que nunca cambió. Pero es que entonces, ¿cómo se explica los cambios en la realidad que nosotros percibimos pues día con día, ¿no? Porque las cosas para nosotros cambian. Pues esto no corresponde a comprender el ser, sino al... los fenómenos que aparecen. Es decir, pareciera que nosotros, con nuestros sentidos imperfectos, captamos apariencias, pero solamente el uso de la razón podría distinguir el verdadero ser de las cosas, es decir, la realidad.
Dejemos a Parménides por ahora, no sin antes recomendar que le den un vistazo al poema, aunque acompañados de una explicación que sirva como su visita guiada. Pues hay que decir que el poema, pese a ser corto, tiene su dificultad en el lenguaje que emplea.
En siguiente lugar hablaremos de Heráclito, de la polis de Éfeso, la cual está ubicada en Asia Menor. Se sabe muy poco sobre la vida de Heráclito, ya desde tiempos antiguos era conocido como el Oscuro, por lo poco que se sabía acerca de él y su obra.
O por lo bronceado.
O por lo o también porque tenía un carácter pues bastante melancólico, se dice.
El consenso dice que Heráclito vivió entre finales del siglo VI y del siglo V a.C. Pertenecía a una familia gobernante de Éfeso, pero renunció a su derecho a gobernar para dedicarse a disfrutar de la soledad. Escribió una obra que ha sido llamada también Sobre la Naturaleza, es decir, qué original, que depositó en el templo de Artemisa. Digo esto porque se llama exactamente igual.
Que como luego que le pusieron a la de...
¿A la de quién?
A la de Parménides.
La de Parménides.
Del texto se conservan pocos fragmentos, escritos en un estilo deliberadamente difícil. Pues pareciera que Heráclito no quería decirte las cosas así como así, sino que quería que le echaras coco para comprender lo que él quería decir.
Imagínate así de que estás destinado a gobernar un país, ¿no? Y luego dices, no, yo no quiero nada, yo quiero ser filósofo. Y luego escribes un poema, pero que no te entienda fácilmente, porque yo soy único y especial.
Exactamente.
Esta dificultad sobre cómo explicar la realidad la encontramos ya desde su arché o arqué. Si recuerdan, para Tales era el agua. Para Anaxágoras era el apeirón, o no tener peras. Para Anaximandro era el aire. Y para Parménides era el ser. Pues Heráclito, para Heráclito es la verdad.
La propia verdad es lo que se encuentra en todas las cosas que existen. Nos permite conocer la realidad y permite distinguir las semejanzas y diferencias entre cada una de las cosas que existen. Por ejemplo, la manzana sabe parecido a la pera, pero más feo.
¿Qué te pasa? Vamos a detener esto, vamos a arreglar esto. Además, la verdad se vuelve más importante que cualquier otra cosa. Por lo que la tradición, la autoridad, las creencias, etcétera, se vuelven desechables, pues constituyen una mera opinión, y se requiere de una verdadera inteligencia para comprender la realidad. Aquí encontramos la diferencia entre doxa, que significa una mera opinión, y episteme, que significaría conocimiento. Cualquiera puede tener opiniones, que sería la doxa, ¿no? Pero el conocimiento es un esfuerzo intelectual que va más allá.
Por poner un ejemplo, Dante y yo podríamos tener la opinión respecto a qué sabe más rico, sino...
La manzana o la pera, pero no dejaría de ser una doxa, es nuestra mera opinión. Si después de análisis específicos sobre cuál tiene mejor gusto en la mayoría de las personas y se determina que obviamente la pera sabe mejor que la manzana, dejaría de ser doxa para ser epistémico.
También se distingue entre la mera acumulación de conocimientos o erudición y un ejercicio crítico de comprender la realidad. Como el mismo Heráclito dice, erudición no enseña sensatez. No se trata de acumular datos a lo menso, sino hacer un ejercicio racional con ellos.
Claro, básicamente sería como criterio. Criterio Exacto. para poder discernir qué datos son falsos, qué datos son verdaderos. ¿Vale? No basta con percibir la realidad o recibir información, sino que hay que hacer un ejercicio de crítica y razonamiento para ser capaces de emitir con palabras y oraciones un juicio acertado acerca de la misma, de esta realidad. Esto es llamado por Heráclito como logos.
Logos es una palabra griega que se ha traducido de muchas maneras. Por ejemplo, conocimiento, ciencia, tratado, lenguaje, etc. De hecho, piensen en todas las palabras que tienen logía.
Ajá, así es.
Viene de logos, biología, geología, sí. etc. No hay una sola palabra que traduzca logos al español directamente, pero pues podemos tratar de inferir todo lo que implica repasando las palabras con las cuales hemos comentado que se ha traducido.
A diferencia de Parménides, para Heráclito todo está en constante cambio o devenir. Es decir, que todo funciona a partir de las características contrarias a las que se alternan constantemente una misma cosa. Por ejemplo, en lugar de pensar que hay día y noche, hay un día de 24 horas con una fase iluminada y otra oscura. De aquí surgen las dos imágenes más famosas de Heráclito, el río y el fuego.
No podrás sumergirte dos veces en el mismo río, y todo está en movimiento como si fuera una corriente, son las principales citas con las cuales se conoce a Heráclito. Al estar todo en constante cambio, se genera una estabilidad y armonía basada en el mismo hecho de que, como diría Mercedes Sosa,
todo cambia. Claro, básicamente esto lo podemos nosotros proyectar a una multitud de cuestiones, ¿no? O de opiniones. Básicamente no podemos conservar la misma opinión o el mismo criterio durante una cantidad indeterminada de tiempo porque todo cambia, obviamente. En función de que las cosas vayan cambiando, nuestro criterio o nuestra forma epistemológica de hacerlo también tiene que cambiar. De otra manera, estamos siendo solamente toxóforos.
Por poner un ejemplo como concreto cotidiano, quizá tú en tu día te sentiste enojado, Ajá. triste o yo qué sé, pero en ningún momento dejaste de ser tú propiamente. Ajá. O una manzana no deja de ser manzana porque la cortes o la cosas o le pase una serie de cosas que cambien.
Pero sigue siendo manzana.
Ahora respecto a la imagen del fuego, voy a utilizar las propias palabras del libro de Sandro Palazzo. El fuego es el que mejor se presta a expresar y hacer visible la armonía de los contrarios. Extremadamente voluble, el fuego destruye el combustible para alimentarse a sí mismo. Lo consume todo, pero no lo anula. Lo transforma en otra cosa y da luz y calor. Es decir, si ustedes pues agarran un cerillo y lo prenden, van a ver cómo el fuego está constantemente consumiendo no solamente el fósforo del cerillo, sino el oxígeno que está a su alrededor y se podría expandir. El fuego presenta como esta forma en la cual la realidad está cambiando constantemente y refleja cómo todo funciona como una especie de... No sé si la palabra lucha sea la correcta.
Retroalimentación, puede ser.
Esa suena mucho más bonita.
Claro.
Pero en esas contradicciones o diferencias es que termina por formarse una armonía, como ese cerillo con el cual prenderás tu cigarro.
Ah, sí.
Bueno,
es que el guapo está sufre. Mejor usa encendedor.
Ah, ok.
Datos para fumadores que dejarán de existir en breve.
Vamos a entrar a nuestro último presocrático.
Muy bien. Antes de entrar a nuestro último presocrático, hay que decir que nos faltaron otros, como por ejemplo, Zenón de Elea, Genófanes de Colofón, que es de Colofón, o sea, una ciudad que se llama así, no porque lo metimos a huevo. Empédocles de Agrigento, Leucipo, Demócrito y un montón más, pero pues hemos decidido finalizar este viaje con Anaxágoras de Clazomene, pues rumbo al final de su vida se vio involucrado en algunos eventos políticos que nos permitirán regresar a Atenas.
Anaxágoras viajó a Atenas a mediados del siglo V a.C., y se considera como la primera persona que le enseñó filosofía a los atenienses, cuenta la leyenda.
Dicen.
Sin embargo, Pues resulta que había una creencia religiosa en Atenas. Los atenienses consideraban al sol como una divinidad. Y Anaxágoras les dijo que el sol era una piedra incandescente.
Sí. ¡Quémelo!
Pues básicamente se enojaron los atenienses. Y pues lo arrestaron. Le hicieron un juicio. Y lo condenaron a ostracismo. El ostracismo básicamente es...
comer ostras. Ah, sí, perdón. Perdón, el exilio.
Lo expulsaron de la ciudad. Y de hecho al siguiente filósofo que se puso a hacer enojar a los atenienses con filosofía, ya no le dieron chance de la expulsión, sino que lo hicieron
directamente beber veneno.
Cicuta, para ser específico. Pero bueno, ya hablaremos de Sócrates después. Por ahora, regresemos a Atenas en los siguientes capítulos de la miniserie de Grecia.
Y recuerden que todo ser cree ser todo, pero nada es todo. Todo es apenas nada. El ave es nada, porque vuela. El pez es todo, porque nada.
Gracias por todo.
De nada.